Día para la Paz. Histórica jornada la del 4 de octubre de 1965, en que su santidad, el Papa Pablo VI, sentó pie en tierras de América y conmovió al mundo con su iluminada palabra desde la Tribuna Mundial de las Naciones Unidas en Nueva York. Eran las 9 y 27 de una mañana otoñal de sol brillante y fría temperatura.
Aquí está el Papa Pablo VI, se asoma a la puerta del avión con su mano derecha en alto, vestido de blanco, con una capa púrpura, llega a los últimos peldaños, saluda el público, ¡viva el Papa! Y el Papa ya está en la plataforma. El Santo Padre recibe un texto, seguramente el texto del discurso, y dentro de unos segundos escucharemos al Papa. Se acerca al micrófono, señores y señores, Pablo VI.
Respondemos sin demora al saludo presentándonos por los distinguidos representantes de las Naciones Unidas y expresamos nuestra sentida gratitud por la invitación hecha a nos para hablar ante la Gran Asamblea. Recibimos así el honor y la buena fortuna de conocer a la mayor de todas las organizaciones internacionales. Nos causa placer especial señalar en esta forma el vigésimo aniversario de la fundación de las Naciones Unidas y expresar nuestros mejores votos por su permanencia y desarrollo. También deseamos responder sin demora a los saludos presentados a nos por este gran país, en la persona del representante del presidente, un país tan libre, tan fuerte, tan industrioso, tan lleno de maravillas. Este país de América, donde tenemos tantos hermanos, hijos y amigos en la fe, y donde una populosa nación funda su muy moderna civilización sobre la fraternidad de sus ciudadanos. Saludamos a América. El primer Papa que pisa vuestra tierra os bendice con todo el corazón. Reitera, por así decirlo, el gesto de vuestro descubridor, Cristóbal Colón, cuando sentó la cruz de Cristo en la tierra bendita. Que la cruz de la bendición, que ahora proyectamos en nuestro cielo, y vuestra tierra proteja aquellos dones que Cristo os dio y que os garantice paz, concordia, libertad, justicia y ante todo la visión de la vida en la esperanza de la inmortalidad. Dios bendiga a esta tierra.
La Catedral de San Patricio, en el centro de la ciudad de Nueva York, era la primera estación en este Día para la Paz. Pablo VI quiso recorrer antes algunos barrios modestos de la metrópolis y su caravana automovilística lo condujo desde el aeropuerto por calles y avenidas colmadas de fervoroso público. Al mediodía, llegó a San Patricio en medio de la expectación general.
El Santo Padre Pablo VI, frente a nuestros ojos en estos momentos, levanta los brazos saludando al público, a esta masa enorme que se ha congregado acá. Y en estos momentos está dando su bendición a esta masa de gente que desde horas y horas lo espera ansiosa. Y ahora empieza a entrar por la puerta de la gran nave de San Patricio, la gente ansiosa contemplándolo, y detrás de él le siguen dos dignatarios que lo han venido a recibir. Y ahora la puerta principal de la gran nave de San Patricio se cierra. El sumo pontífice está en su interior y es ahora el momento en que el Papa va a elevar algunas oraciones dentro de la gran nave.
Agradecemos a nuestro amado hijo, el cardenal Spellman, vuestro estimado arzobispo, por esta calurosa bienvenida. Venimos hasta vosotros desde Roma con las bendiciones de esos grandes santos, Pedro y Pablo, cuya sangre la santificó, y las bendiciones de Cristo, de quienes somos vicarios en la tierra. A vos, querido hermano, pastor de este magnífico y glorioso edificio, a los obispos, al clero, a los fieles y religiosos reunidos junto a vosotros, extendemos una palabra de especial saludo. Hoy sentimos una ciudadanía común con vosotros, porque estamos aquí en vuestra ciudad, en vuestro país, y porque sois ciudadanos de la Iglesia de Roma. Estamos virtualmente en un solo sentimiento. El patrono de esta gran catedral, San Patricio, dijo una vez: así como sois cristianos, sed también romanos. Esto lo sentimos de una manera especial, porque todos nosotros somos ciudadanos de Roma. Al pediros el apoyo de vuestras oraciones para nuestro mensaje de paz, os damos a todos vosotros y a los seres queridos que están en vuestros hogares, a los ancianos, a los enfermos y a los niños en forma especial, nuestra paternal bendición apostólica.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. El presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, hizo viaje especial a Nueva York para que su presencia coincidiera con la visita papal. Celebraron la histórica entrevista y hablaron de paz, de educación, del progreso y de ayuda a los humildes y más necesitados. El mundo pareció olvidar sus divisiones durante algunas horas. El Papa Pablo VI entregó su mensaje de paz a 117 países del mundo representados en Naciones Unidas.
Au moment de prendre la parole devant cet auditoire unique au monde,
en los momentos de hacer uso de la palabra ante este auditorio internacional, debemos expresar ante todo nuestra profunda gratitud al señor Tant, secretario general, que ha tenido a bien invitarnos en Roma a visitar las Naciones Unidas con ocasión del vigésimo aniversario de esta institución mundial para la paz y la colaboración entre los pueblos de toda la Tierra.
Merci également à monsieur le président de l'Assemblée, monsieur Amintore Fanfani.
Gracias igualmente al señor presidente de la Asamblea, señor Amintore Fanfani, que desde su alto cargo ha tenido para nosotros palabras tan amables.
por votre bienveillant accueil.
Damos las gracias a todos los presentes por su afable acogida. A cada uno de vosotros presentamos nuestro saludo cordial y deferente.
Nous a convié et nous admet à cette réunion, c'est un ami.
Vuestra amistad nos ha invitado y nos admite a esta reunión. Nos presentamos ante vosotros en calidad de amigos.
En plus de notre hommage personnel, nous vous apportons celui du second conseil.
Además de nuestro homenaje personal, os traemos el del segundo concilio ecuménico del Vaticano, reunido actualmente en Roma, y en el cual son representantes eminentes los cardenales que nos acompañan.
Como nosotros, a vos todos, honor, honor y salud.
En su nombre y en el nuestro, os deseamos a todos honor, honor y salud.
La lógica de ese souhait que appartiene, peut-on dire, a
la lógica de ese deseo que pertenece, cabe decir, a la estructura de vuestra organización, nos lleva a completarlo con otras fórmulas. Helas aquí, que nadie en su calidad de miembro de vuestra unión sea superior a los demás, que no esté uno por sobre el otro. Es la forma de la igualdad. Sabemos sin duda que hay que considerar otros factores, además de la simple pertenencia a vuestro organismo. La igualdad también forma parte de su constitución. No porque seáis iguales, sino porque aquí estáis como iguales, y puede que para varios de vosotros sea este un acto de gran virtud. Permitid que lo digamos. Nos, el representante de una religión que logra la salvación por la humildad de su divino fundador, es imposible ser hermano si no se es humilde. Pues es el orgullo, por inevitable que pueda parecer, el que provoca las tiranteses y las luchas del prestigio, del predominio, del colonialismo, del egoísmo. El orgullo es lo que destruye la fraternidad. Y aquí nuestro mensaje llega a su punto culminante. Negativamente primero, es la palabra que aguardáis de nosotros y que nosotros no podemos pronunciar sin tener conciencia de su gravedad y de su solemnidad. Nunca jamás los unos contra los otros. Jamás. Nunca jamás. ¿No es con ese fin que nacieron las Naciones Unidas? ¿Contra la guerra y para la paz? Escuchad las palabras lúcidas de un gran desaparecido, John Kennedy, que hace 4 años proclamaba: la humanidad deberá poner fin a la guerra, o la guerra será quien ponga fin a la humanidad. No se necesitan largos discursos para proclamar la finalidad suprema de vuestra organización. Basta recordar que la sangre de millones de hombres, que sufrimientos inauditos e innumerables, que masacres inútiles y ruinas espantosas sancionan el pacto que os une en un juramento que debe cambiar la historia futura del mundo. Nunca jamás guerra. Nunca jamás guerra. Es la paz. La paz quien debe guiar el destino de los pueblos y de toda la humanidad. Gracias a vosotros. Gloria a vosotros que desde hace 20 años trabajáis por la paz y que hasta habéis dado ilustres víctimas a esta santa causa. Gracias a vosotros y gloria a vosotros por los conflictos que habéis impedido y por los que habéis solucionado. Los resultados de vuestros esfuerzos a favor de la paz hasta estos muy últimos días merecen, aun cuando no sean decisivos, que nos osemos hacernos intérpretes del mundo entero y que en su nombre os felicitemos y expresemos su gratitud. Vosotros habéis cumplido, señores, y estáis cumpliendo una gran obra. Enseñáis a los hombres la paz. Las Naciones Unidas son la gran escuela donde se recibe esta educación. Y estamos aquí en el aula magna de esta escuela. Todo el que toma asiento aquí se convierte en alumno y llega a ser maestro en el arte de construir la paz. Y cuando salís de esta sala, el mundo os mira como a los arquitectos, los constructores de la paz. La paz, como sabéis, no se construye solamente mediante la política y el equilibrio de las fuerzas y de los intereses. Se construye con el espíritu, las ideas, las obras de la paz. Vosotros trabajáis en esta gran obra, pero solo estáis al comienzo de vuestros trabajos. ¿Llegará alguna vez el mundo a modificar la mentalidad particularista y belicosa que ha formado hasta el presente una parte tan importante de su historial? Es difícil preverlo, pero es fácil afirmar que es necesario ponerse decididamente en camino hacia la nueva historia, la historia pacífica, la que será verdadera y plenamente humana, la misma que Dios ha prometido a los hombres de buena voluntad. Los caminos están trazados delante de vosotros. El primero es el desarme. Si queréis ser hermanos, dejad caer las armas de vuestras manos. No es posible amar con armas ofensivas en las manos. Las armas, sobre todo las terribles armas que os ha dado la ciencia moderna, antes de causar víctimas y ruinas, engendran malos sueños, alimentan malos sentimientos, crean pesadillas, desconfianzas, negras resoluciones. Exigen enormes gastos, detienen los proyectos de solidaridad y de trabajo, alteran la psicología de los pueblos. Mientras el hombre siga siendo el ser débil, cambiante y hasta malo que demuestra ser con frecuencia, las armas defensivas serán desgraciadamente necesarias. Pero a vosotros, vuestro coraje y vuestro valor os impulsan a estudiar los medios de garantizar la seguridad de la vida internacional sin recurrir a las armas. He aquí una finalidad digna de vuestros esfuerzos. He aquí lo que los pueblos aguardan de vosotros. He aquí lo que se debe lograr. Y para ello es necesario que aumente la confianza unánime en esta organización, que aumente su autoridad, y recién entonces, cabe esperarlo, se alcanzará. Ganaréis el reconocimiento de los pueblos, aliviados de los pesados gastos de los armamentos y liberados de la pesadilla de la guerra, siempre inminente. Sabemos, y cómo no alegrarnos, que muchos de vosotros habéis considerado favorablemente la invitación en pro de la causa de la paz que hicimos en Bombay en diciembre último a todos los estados, consagrar a la asistencia de los países en desarrollo una parte, por lo menos, de las economías que puedan realizarse mediante la reducción de los armamentos. Renovamos aquí esta invitación con la confianza que nos inspiran vuestros sentimientos humanitarios y de generosidad. Hablar de humanidad, de generosidad, es hacerse eco de otro principio constitutivo de las Naciones Unidas, su cima positiva, no solo para conjurar los conflictos entre los estados se trabaja aquí, es para poner a los estados en condiciones de trabajar los unos para los otros. No podéis contentaros con facilitar la convivencia entre los países. Vais un paso mucho más adelante, digno de nuestro elogio y de nuestro apoyo. Organizáis la colaboración fraternal de los pueblos. Aquí se establece un sistema de solidaridad gracias al cual altas finalidades en el orden de la civilización reciben el apoyo unánime y ordenado de toda la familia de los pueblos por el bien de todos y de cada uno. Lo más hermoso de las Naciones Unidas es su aspecto humano tan auténtico. Es el ideal con que sueña la humanidad en su peregrinaje a través del tiempo. Es la esperanza más grande del mundo. Osaremos decir que es el reflejo del designio del Señor, designio trascendente y pleno de amor para el progreso de la sociedad humana en la tierra, reflejo en el que vemos al mensaje evangélico convertirse de celestial en terrestre. Aquí, en efecto, nos parece escuchar el eco de la voz de nuestros predecesores, y en particular la del Papa Juan XXIII, cuyo mensaje Paz en la Tierra halló entre vosotros una resonancia tan honrosa y significativa. Lo que vosotros proclamáis aquí son los derechos y los deberes fundamentales del hombre, su dignidad y la libertad, y ante todo, la libertad religiosa. Sentimos que sois los intérpretes de lo que la sabiduría humana tiene de más elevado, diríamos casi su carácter sagrado, porque se trata ante todo de la vida del hombre y la vida humana es sagrada. Nadie puede osar atentar contra ella. En vuestra asamblea es donde el respeto de la vida, aun en lo que se refiere al gran problema de la natalidad, debe hallar su más alta expresión y su defensa más razonable. Vuestra tarea es hacer de forma que abunde el pan en la mesa de la humanidad y no auspiciar un control artificial de los nacimientos, que sería irracional, con miras a disminuir el número de convidados al banquete de la vida. Mas no basta alimentar a los que tienen hambre. Es necesario asegurar a cada hombre una vida conforme a su dignidad. Y es lo que vosotros os empeñáis en hacer. No es el cumplimiento a nuestros ojos, y gracias a vosotros, del anuncio profético que se aplica tan bien a vuestra organización, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. ¿No empleáis acaso las prodigiosas energías de la tierra y los magníficos inventos de la ciencia, no ya como instrumentos de muerte, sino como instrumentos de vida para la nueva era de la humanidad? Sabemos con qué intensidad y con qué eficacia creciente las Naciones Unidas y los organismos mundiales que de ella dependen trabajan para ayudar a los gobiernos que lo necesitan a acelerar su progreso económico y social. Sabemos con qué ardor os ocupáis en vencer el analfabetismo y difundir la cultura en el mundo, en dar a los hombres una asistencia sanitaria apropiada y moderna, en poner al servicio de la humanidad los maravillosos recursos de la ciencia, la técnica, la organización. Todo esto es magnífico. Merece el elogio y el apoyo de todos, e incluso el nuestro. También querríamos dar el ejemplo, aun cuando la pequeñez de nuestros medios impida apreciar su alcance práctico y cuantitativo. Queremos dar a nuestras instituciones de caridad un nuevo desarrollo para luchar contra el hambre del mundo y la satisfacción de sus necesidades principales. Así, y no en otra forma, se construye la paz. Una palabra aún, señores, una última palabra. Este edificio que levantáis no descansa sobre bases puramente materiales y terrestres, porque sería entonces un edificio construido sobre arena. descansa, ante todo, en nuestras conciencias. Sí, ha llegado el momento de la conversión, de la transformación personal, de la renovación interior. Debemos habituarnos a pensar en el hombre bajo una nueva forma, bajo una forma nueva también en la vida en común de los hombres, bajo una forma nueva, finalmente, en los caminos de la historia y los destinos del mundo. Según la palabra de San Pablo, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Ha llegado la hora en que se impone una pausa, un momento de recogimiento, casi de oración. Volver a pensar en nuestro común origen, en nuestra historia, en nuestro destino común. Nunca como hoy, en una época que se caracteriza por tal progreso humano, ha sido tan necesario apelar a la conciencia moral del hombre, porque el peligro no viene ni del progreso ni de la ciencia, que bien utilizados podrían, por el contrario, resolver muchos de los graves problemas que afligen a la humanidad. El verdadero peligro está en el hombre, que dispone de instrumentos cada vez más poderosos, capaces de llevar tanto a la ruina como a las más altas conquistas. En una palabra, el edificio de la civilización moderna debe levantarse sobre principios espirituales, los únicos capaces no sólo de sostenerlo, sino también de iluminarlo y de animarlo. Y esos indispensables principios de sabiduría superior no pueden descansar. Así lo creemos firmemente. Como sabéis, más que en la fe en Dios. El Dios desconocido de que hablaba San Pablo a los atenienses en el Areópago, desconocido de aquellos que, sin embargo, sin sospecharlo, le buscaban y le tenían cerca, como ocurre a tantos hombres en nuestro siglo, para nosotros, en todo caso, y para aquellos que aceptan la inefable revelación que Cristo nos ha hecho de sí mismo, es el Dios vivo, el Padre de todos los hombres.